El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Hoy es la solemnidad de Todos los Santos, fiesta nacional, y mañana la conmemoración de los fieles difuntos. Muchos de nuestros oyentes estarán desplazando, o lo harán en las próximas horas, hacia sus lugares de nacimiento para vivir estos dos días festivos. Y los que no puedan traerán a su memoria, al corazón, a los seres queridos que ya no están entre nosotros. En el programa de hoy le hemos pedido a nuestros obispos, a don Joaquín y a su auxiliar don José, que nos expliquen mejor qué celebramos en esta doble festividad, qué motivos tenemos para mirar el final de la vida con esperanza, con serenidad y con paz. Esto lo escucharemos en la carta del obispo y en la primera de nuestras entrevistas, pero además, en los próximos minutos queremos compartir con vosotros los siguientes contenidos. Bautismo de bebés rescatados del aborto en Alcorcón.
Este domingo, día 3 de noviembre, en la parroquia Inmaculada Concepción, en Alcorcón, se celebrarán unos bautizos muy especiales. Cristina Lozano nos cuenta en unos minutos qué hace tan diferente esta celebración y qué papel ha jugado en ella la asociación Más Futuro.
Misa en Getafe por las víctimas de accidentes laborales.
Según la Organización Mundial del Trabajo, cada 15 segundos muere un trabajador en el mundo. Una cifra alarmante que reclama toda nuestra atención y nuestra oración. La Delegación de Pastoral Obrera ha organizado una misa por las víctimas de accidentes laborales el próximo miércoles a las 7:30 de la tarde en la Parroquia San Rafael, en Getafe. En unos minutos estará con nosotros Laura Arjona, que es miembro de la Delegación de Pastoral Obrera, para hablarnos de este problema y de cómo la Pastoral Obrera trabaja en este campo.
Como les decíamos al comienzo, el obispo diocesano nos ayuda a entrar en la conmemoración de los difuntos. Buenas tardes, don Joaquín.
Muy buenas tardes. Mañana, como todos sabéis, celebramos la fiesta de todos los difuntos. El tema de la muerte no gusta en nuestra cultura y por eso este tema trata de ocultarse, banalizándolo con fiestas importadas de otros lugares o sencillamente silenciándolo. Sin embargo, la Iglesia tiene en su calendario litúrgico una fiesta dedicada a los difuntos. La Iglesia celebra esta fiesta e incluso nos invita a acudir a los cementerios para orar por nuestros difuntos, no para abrumarnos y aterrorizarnos con la realidad incuestionable de la muerte, ni para que volvamos a recordar con dolor la pérdida de nuestros seres queridos, ni para que nos amarguemos la existencia pensando que esta vida tiene un final. Nada de eso. Si la Iglesia celebra el Día de los Difuntos y nos invita a orar por ellos, es porque sabe y proclama con fuerza que la muerte ha sido vencida por la resurrección de Jesucristo. Y no solo la muerte, sino todo lo que rodea la muerte, como es el sufrimiento, la enfermedad y el dolor. Es verdad que el final de esta vida supone un trago, muchas veces amargo y difícil de afrontar. Pero en ese trago difícil no estamos solos. Dice el Salmo, el Señor es mi pastor y nada me falta. Aunque pase por valle de tinieblas, ningún mal temeré, porque tú vas conmigo. Sabemos que Dios da una fuerza especial en esos momentos críticos y que su compañía se hace patente. El Día de los Difuntos es un día de esperanza. Rezamos por nuestros difuntos porque sabemos que entre ellos y nosotros puede haber una comunicación en la fe. Nosotros rezamos por ellos para ayudarles en la purificación de sus pecados y ellos interceden por nosotros ante Dios para que afrontemos con fortaleza el camino de la vida y para que crezcamos en el amor a Dios y a los hombres. Y esto lo hacemos porque ellos y nosotros estamos unidos en Cristo, que murió y resucitó por nosotros. Nuestra unión con Cristo no se rompe con la muerte. Cuando se afronta la muerte desde la fe, todo se ve de un modo distinto. La certeza de la vida eterna nos da ánimos para vivir con intensidad y con entusiasmo cada instante de nuestra vida, y nos ayuda a descubrir que todo cuanto hagamos en esta vida no es algo puramente pasajero que se desvanece con el tiempo, sino que tiene un valor de eternidad. Y sobre todo nos ayuda a entender el valor de los compromisos definitivos, especialmente en el matrimonio, en la familia, en la vida consagrada, y nos descubre que todo lo que se fundamente en el amor de Dios y en el amor a los hermanos permanece eternamente y nos acompaña en esta vida y en la vida futura. Cuando ponemos la mirada en Jesucristo, que en un acto supremo de amor murió en una cruz por nosotros y nos abrió el camino de la vida, la oscuridad de la muerte se transforma en luz. Es la luz de una llamada que nos invita a vivir. Es la luz de una llamada que nos dice en lo más profundo de nuestra conciencia que salgamos de la verdadera muerte del hombre, que es el egoísmo, para vivir felizmente, entregándonos a los demás y trabajando para que todos los hombres vivan conforme a su dignidad. La esperanza de la vida eterna que proclamamos en la fiesta de los difuntos, lejos de ser una huida de nuestros compromisos personales y sociales, es el fundamento de una verdadera implicación en las tareas de este mundo para que en él reine la verdad, la vida y el amor. Para todos, un saludo muy cordial y mi bendición.
Muchas gracias, don Joaquín, por sus palabras. Continuamos ahondando en estas celebraciones de la mano de don José Rico Pavés, obispo auxiliar de la diócesis de Getafe.
Nuevo abril estrena otro disfraz. Hay un muerto encima del sofá.
Buñuelos de viento, huesos de santos, visitas al cementerio. Parece que todo ello forma un pack de tradiciones a comienzos de cada noviembre. Pero quizá, precisamente por ser una costumbre tan arraigada, desconocemos qué es la fiesta de Todos los Santos y que hoy tiene de celebración a toda nuestra nación. Muy buenas tardes, don José Rico Pavés, obispo auxiliar de nuestra diócesis. Muchas gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
¿Qué estamos celebrando hoy en esta solemnidad? ¿A qué santos nos referimos cuando celebramos Todos los Santos?
Bueno, la liturgia lo dice con mucha claridad en este día. En la oración de la misa, la oración principal, se da gracias a Dios por los méritos de todos los santos y por tener tantos intercesores. Lo que celebramos, pues, este consorcio vital que llamamos la comunión de los santos, que nos recuerda que nuestra vocación es la santidad. Celebramos, por tanto, a todos los santos unidos, es decir, aquellos que han vivido las bienaventuranzas.
Don José, a lo largo del año litúrgico tenemos celebraciones pues para los santos fundadores, mártires, vírgenes, misioneros, religiosos, contemplativos. En este día nos fijamos especialmente en aquellos que no tienen, por así decirlo, un día específico para ellos.
Junto a los que sí lo tienen. Es decir, es una celebración de la santidad de la Iglesia en aquellas personas que han vivido con fidelidad, hayan sido canonizadas o no. Por tanto, también muchísimos santos anónimos son recordados en este día, aquellos que ya gozan de la bienaventuranza eterna, aunque digo, no hayan sido proclamados oficialmente por la Iglesia como beatos o santos.
Don José, anoche no pocos jóvenes, y quizá también algún adulto, y apuesto a que más de alguno de nuestros oyentes, seguro que se enfundó un antifaz o puso una calabaza en su casa con motivo de la fiesta de Halloween. Al margen de los disfraces, que puede ser perfectamente una anécdota, ¿qué idea sobre la muerte y también sobre la vida le parece a usted que está por debajo de esta celebración de origen anglosajón? ¿Y qué diferencias hay con la forma en la que celebramos los cristianos esta solemnidad?
Pues la versión que nosotros conocemos de esta fiesta de Halloween es una versión más comercial, que se presenta también con un cierto atractivo pedagógico. Por esto se ha introducido con mucha fuerza en las escuelas. Ese atractivo es el de invitar a los jóvenes, a los niños, a vencer el miedo a la muerte o a lo desconocido a través de la fiesta, mediante el disfraz, mediante la celebración, pues se quiere como apagar el miedo que uno puede tener espontáneamente a estas realidades que desconocemos. Ahora bien, ¿es esto lo genuinamente cristiano? Bueno, los clásicos decían que el mal es el temblor de la mente. El miedo es el temblor de la mente ante el mal. Para poder vencer el miedo es necesario conocer un bien que supere ese mal. Y desde ahí, pues, la propuesta cristiana es la única capaz de dar sentido a la muerte o a lo que se nos presenta desconocido, más allá de la muerte. Porque solo podemos fiarnos de aquel que ha vuelto de la muerte. Y este es el Jesucristo. Por eso, ante la muerte, el cristiano lo que pone es esperanza. Benedicto XVI lo decía de forma muy sencilla: podemos esperar porque sabemos que al final de nuestra vida hay quien nos espera. No disfrazar el miedo, sino vencer el miedo con esperanza.
Hemos tenido noticia de que, gracias a Dios, en algunos colegios, también en parroquias, se ha desarrollado, digamos, una alternativa, ¿no? Si lo que se busca es pues el disfraz y la celebración, pues celebrar efectivamente que la luz ha vencido a la muerte, a las tinieblas. Y se ha celebrado Halloween, los santos ganan. Creo que, además, esto lo han celebrado incluso nuestra hermana diócesis de Alcalá. Usted tiene noticia de esto, ¿verdad?
Sí, efectivamente, son como alternativas que juegan un poco con los mismos elementos atractivos, porque convertirlo en una fiesta de niños, pues esto resulta siempre agradable. y en principio no tiene por qué significar nada dañino o perjudicial. Lo importante es lo que hay de fondo, y lo que hay de fondo pues es, desde la fe, asumir con responsabilidad que nuestra vida en este mundo es temporal, que hay un momento que nos encontraremos con el Señor y que hemos de prepararnos ahora a este encuentro para que cuando llegue no sea motivo de susto o de terror, sino todo lo contrario, de gozo. La fe cristiana nos concede vivir la muerte como ganancia, es la expresión del apóstol San Pablo. Para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir. Este es nuestro reto. Y esto es posible desde el Evangelio.
Hablando sobre el final de la vida, mañana, 2 de noviembre, se celebra la memoria de los fieles difuntos, aunque en muchos sitios, también en nuestra diócesis, las misas se adelantan a esta tarde en muchos cementerios. ¿Qué nos invita la Iglesia a vivir en esta memoria por los fallecidos?
Pues de nuevo, una vez más, resuena con mucha fuerza las palabras de San Pablo que resonaron en los primeros siglos de la historia de la Iglesia. No podemos vivir como los que no tienen esperanza. Los cristianos no podemos consolarnos mutuamente ante la muerte de una persona querida o ante la reflexión sobre nuestra propia muerte, pues como hacen los que no creen en el Señor. Si de verdad creemos que Cristo ha resucitado, esto se debe traducir en un modo distinto, también de rezar por nuestros difuntos. Entre ellos y nosotros hay un vínculo que ni siquiera la muerte ha roto. Este es el vínculo de la caridad. Podemos hacer bien si necesitan nuestra oración. Y si ya gozan de la bienaventuranza eterna, la oración que les dirigimos a ellos o por ellos revierte en beneficio nuestro, porque nos hace conscientes de nuestra meta, encontrarnos con el Señor.
Algunos, muchos de nuestros oyentes, conocidos y amigos, dicen, yo rezo también para que mis familiares intercedan por mí. ¿Esto es correcto, don José?
Bueno, San Agustín, a propósito de la oración por los difuntos, tenía una enseñanza muy sencilla pero muy útil. Decía que esta oración es siempre una oración útil, porque si ya gozan de la bienaventuranza eterna, esa oración efectivamente se convierte o se vuelve en beneficio nuestro, y así los difuntos se convierten en nuestros intercesores. Si aún han de purificar porque han llegado al encuentro con el Señor, necesitados de la purificación final, y ya no están en condiciones de merecer, nuestra oración les hace mucho bien, porque nosotros podemos ayudar a esa purificación última que les permita el abrazo definitivo con el Señor. Y todavía San Agustín decía más, incluso si no la necesitan porque Dios no lo quiera, pero ya por su tozudez viven en la condenación eterna, esa oración se vuelve hacia nosotros haciéndonos más vigilantes. O sea, la oración siempre nos llena de esperanza. San Agustín ponía estos tres casos para indicarnos que siempre es buena y necesaria esta oración.
Don José, muchísimas gracias por ilustrarnos. Efectivamente tenemos motivos para celebrar a los santos y para pedir confianza, con confianza por nuestros difuntos. Esta tarde, todos los que lo deseen pueden acompañarle a usted en la misa por los difuntos de Getafe, que tendrá lugar en el cementerio a las 5 de la tarde, o unirse también a nuestro obispo don Joaquín, que hará lo propio en el cementerio de Parla. Y seguro que cada uno en sus localidades tendrá la oportunidad de acercarse al cementerio a orar por los difuntos. El domingo, don José, le escucharemos en el comentario al Evangelio. Muchísimas gracias.
Pues nada, gracias a vosotros.
Y ahora, con la misma luz que iluminamos el final de la existencia, iluminamos el comienzo, especialmente el de estos 8 niños que se bautizarán pasado mañana.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar.
Más Futuro es una asociación que lleva 2 años trabajando para ofrecer a las madres que se encuentran con un embarazo inesperado la ayuda que necesitan para llevar adelante a sus bebés. Es decir, para poder ser libres de verdad. Este domingo, varios de esos niños que han venido a la cultura del aborto van a ser bautizados en la parroquia Inmaculada Concepción de Nuestra Señora, una parroquia en Alcorcón, de la mano de nuestro obispo, don Joaquín María. Barda Velarde es una fundadora de Más Futuro, es una de las la fundadora, ¿no? Y la tenemos al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Marta.
Hola, buenas tardes.
Marta, según me contaba un poquito, llevas toda una vida trabajando para el mundo pro vida, ¿no es así?
Sí, llevo 34 años trabajando para... Bueno, soy socia fundadora de Provida y, bueno, sí, llevo toda la vida. He hecho de todo,
Marta,
absolutamente de todo.
¿Qué tienen estos niños de especial, los que van a ser bautizados? ¿Qué historia hay detrás de ellos?
Bueno, evidentemente han sido salvados del aborto. O sea, han sido rescatados a las puertas de los abortorios. Uh-huh. Pero no solo salvamos a estos bebés, también salvamos a sus madres, ¿no? Porque ellas empiezan... Es como un empezar una nueva vida. Esa es la respuesta, sí.
Uh-huh. Estos niños fueron salvados, ¿no?, de la puerta de un abortorio. ¿Y cómo es ese trabajo que se hace tanto en ese momento como el acompañamiento que hay luego después?
Bueno, evidentemente es un trabajo muy duro, no todo el mundo puede hacerlo. Y nosotros les ofrecemos la oportunidad de salvar a su bebé, pero no solamente salvar a su bebé, sino también estar con ella mientras nos necesite. Siempre que nos necesite, pues en todo lo que podamos, porque claro, cuando uno llega a esa situación es por algo gordo. Y no importa la situación social, la situación económica o del país donde vengas o de la situación personal que vengas. Nosotros acogemos a todas y las ofrecemos tener otra oportunidad en su vida.
¿Otra oportunidad que se plasma en qué serie de ayudas? Vamos a ir a concretar ya.
Pues evidentemente, hombre, las ayudamos en todo lo que son los enseres, uh-huh. Tenemos también alimentos, no tenemos ninguna subvención pública, todo es privado, y bueno, damos parte de nuestros sueldos y bueno, hay muchas donaciones privadas, pero lo importante de todo ello es hacer un poco qué necesitas tú para seguir adelante en el embarazo. Entonces, necesitas un apoyo a la docencia, necesitas que te demos clase, talleres, lo que necesite y, por supuesto, material. Pero lo más importante de todo es que ellas tienen una necesidad también espiritual que nosotros también ofrecemos ahí.
Marta, muy buenas tardes. Soy el padre Julián Lozano. Supongo que en estos años en los que llevas trabajando y ayudando a las mujeres en riesgo de aborto, habrás encontrado historias preciosas, ¿no?, de volver a la vida, de dar gracias. ¿Compartes con nosotros alguna de ellas?
Pues una de las varias chicas de las que se bautizan el próximo día, por ejemplo, una de ellas, me acuerdo que era un 6 de diciembre, esta chica, decidimos una voluntaria y yo hacer rescate ese día en la puerta del laboratorio, y ella entró algunas personas ahí a hacerse el aborto, y esta chica nos escuchaba, y en un momento determinado entró. Entonces pensamos que se iba a hacer el aborto, porque ya tenía cita para hacerse el aborto,
¿sí?
Y al cabo de media hora salió corriendo diciendo que la iban a poner la anestesia, y que no sé, que se estaba acordando de todo lo que le habíamos dicho, y le dijo al anestesista, al médico, que no iba a hacerse el aborto. Salió corriendo, nos abrazó y hasta hoy. Hoy el domingo bautiza a sus 5 hijos. Y tenemos también otros casos también muy maravillosos, una chica que también rescatamos, estaba de muchos meses de embarazo, de muchísimos, y entonces nos escuchó, entró, miró al médico y salió, otra de las que se bautiza el próximo día. Y con una vida durísima, porque no tienen nada, la hemos ido ayudando poco a poco, ahora está bastante mejor y acaba de dar a luz.
Marta, son historias que, pues en los minutitos que estamos aquí contando en la radio, de verdad ponen los pelos de punta. Pero ¿cómo podemos, todos los que estamos escuchándote, cómo podemos ayudar?
Uf, necesitamos tantos voluntariados, necesitamos gente con valores, con ganas y con un poquito de tiempo, cada uno en su tiempo, que le dedique un tiempo de la semana a echarnos una mano. Necesitamos de todo, desde recoger cochecitos hasta atender a chicas, acompañar a chicas a catequesis o acompañarlas a hacerse una tarjeta sanitaria. De todo.
Marta, danos un número de teléfono o una dirección de correo o una página web donde puedan ponerse en contacto con vosotros, por favor.
Pues las tres cosas.
Venga.
Un teléfono 693 632326. Nuestra página web es amasfuturo.wordpress.com y un correo a.masfuturo@gmail.com.
Si nuestros oyentes entran los buscadores y ponen Asociación Más Futuro, encontrarán esos datos para poder seguir llevando ayuda y esperanza a todas las madres que lo necesitan. Muchísimas gracias, Marta, por tu tiempo y sobre todo por vuestra labor. Encomendamos y daremos información de esos bautizos que se celebrarán este domingo. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
Un abrazo a vosotros. Adiós.
Enfilamos ya el final de nuestro espacio abordando un tema duro que no nos deja indiferentes, los accidentes laborales de los que desgraciadamente teníamos noticia esta semana. Conozcamos mejor esta realidad para poder cambiarla.
Como tú bien has dicho, Julián, estamos ante una grave problemática. Cuando aún resuena en nuestro corazón el dolor por los 6 mineros fallecidos en León, queremos contarles hoy cómo la Iglesia trabaja para denunciar o mejorar estas situaciones y cómo al mismo tiempo se muestra siempre al lado de las víctimas y de sus familiares como madre de consuelo y misericordia. En esta ocasión, y como hemos dicho al principio del programa, el próximo miércoles la Delegación de Pastoral Obrera ha programado una misa por las víctimas de los accidentes laborales. Será en la parroquia de San Rafael en Getafe a las 7:30 de la tarde. presidida por don José María Bendaño, que es vicario general de la diócesis de Getafe y responsable de la pastoral social. Queremos hablar hoy con Laura Arjona, que es miembro de la Delegación de Pastoral Obrera para esta situación. Laura, buenas tardes y gracias por tu tiempo.
Laura. Hola, buenas tardes y gracias a vosotros.
Laura, ¿qué está ocurriendo en nuestros lugares de trabajo en relación con la seguridad de los empleados? Acabamos de vivir una situación muy trágica en León.
Sí, es cierto. Según el Ministerio de Trabajo, entre enero y agosto de este año 2013 ha habido más de 230.000 accidentes laborales, de los cuales 260 han sido mortales y 49, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. Esto supone 53 accidentes a la hora, 10 muertos a la semana, así que quizás deberíamos dejar de llamarles accidentes porque parece que no es algo casual. Y, por supuesto, no es algo que no se pueda evitar, sí se puede evitar.
Laura, buenas tardes, soy el padre Julián Lozano. ¿Qué propuestas tenéis para mejorar esta situación? ¿Qué estáis haciendo y qué podemos hacer nosotros y nuestros oyentes para mejorarla?
Bueno, nosotros como pastoral obrera y en realidad toda la Iglesia, porque la pastoral obrera es de toda la Iglesia, trabajamos para denunciar que los accidentes laborales y las enfermedades con causa del trabajo tienen causas muy concretas, que fundamentalmente son la precariedad en las condiciones de trabajo, las personas que aún conservan el trabajo tienen jornadas muy largas, están sometidas a muchas presiones, se ha dejado de invertir en renovación de materiales, en formación, se les encargan tareas para las cuales a lo mejor no están capacitadas. Y todo esto genera un clima en el que es muy fácil, es demasiado probable que haya accidentes laborales y enfermedades relacionadas con el trabajo. Nuestra labor fundamental es denunciar esta situación y reivindicar que esas condiciones de trabajo mejoren y que se controle por parte de los poderes públicos, las administraciones públicas y las organizaciones sindicales el cumplimiento de las leyes de la prevención de riesgo y seguridad en el trabajo. ¿Qué podemos hacer en concreto? Pues sobre todo estar atentos a nuestros ambientes, a nuestros barrios y recordar que cuando pasa algo no suele ser un accidente, suele haber unas causas concretas. Las familias que sufren esta situación saben perfectamente que si se hubiera hecho lo que sea no habría pasado esto y tenemos que intentar implicarnos más a nivel social y a nivel sobre todo sindical y en las empresas para que no se precaricen tanto las condiciones y se pongan los medios adecuados para que no haya accidentes laborales.
Laura, la pastoral obrera, como dices, está antes de la situación, pero también después, ¿no? Acompaña a las víctimas, supongo, y a sus familiares cuando estos accidentes no son mortales, o bueno, cuando son mortales, a las familiares de estas víctimas.
Sí, la pastoral obrera está formada por personas individuales y grupos en parroquias, en nuestros barrios, como Hermandades del Trabajo, la Hermandad Obrera Acción Católica, en algunas parroquias hay equipos parroquiales de pastoral obrera, miembros del Movimiento Junior, de la Juventud Obrera Cristiana, hay religiosas, hay sacerdotes, hay mucha gente repartida a lo largo de toda la diócesis que está sensibilizada con esta situación y que intentamos, conforme nos enteramos de algo, acompañar a las familias, no solo en el aspecto moral y espiritual y material, sino también ponerles en contacto, como he dicho antes, con las personas y las administraciones que pueden resolver sus denuncias o sus incapacidades, las pensiones que les correspondan, etcétera. Nos gustaría que la Iglesia y la sociedad tuviera más presente que estamos ahí para que también se pusieran en contacto con sus parroquias y con la pastoral obrera para poder acompañar más de lo que realmente hacemos, a veces por eso, porque no, desgraciadamente no se conoce mucho este problema, esta situación, y se vive como algo individual cuando no debería de ser así.
Laura, recordamos a nuestros oyentes la celebración de la Eucaristía por estas víctimas este próximo miércoles a las el 6 de noviembre a las 7:30 de la tarde en la parroquia San Rafael de Getafe. Te agradecemos tu tiempo y tu labor y seguiremos informando de esta realidad. Un fuerte abrazo para todos vosotros.
Muchísimas gracias a vosotros y a todos los oyentes.
Vamos terminando el programa, pero antes os recordamos la agenda de los próximos días.
Esta tarde en el Cerro, a las 6 de la tarde, tendrá lugar el acto de reparación de la profanación de una iglesia y robo del sagrario ocurrido en el pueblo de Garcitoum, perteneciente a la diócesis de Toledo, el pasado lunes. A las 6 tendrá lugar la Santa Misa y de 6 a 8 el acto de reparación y adoración a Jesús sacramentado.
Mañana sábado a las 7 de la tarde comienza la campaña de sensibilización de Cáritas sobre las personas sin hogar, sobre todo para dar a conocer el albergue de transeúntes San Vicente de Paúl en Aranjuez. La campaña empezará con una representación teatral en el Centro Cultural Isabel de Farnesio de la misma ciudad. Durante todo el mes de noviembre se celebrarán diversos actos culturales en la diócesis para dar a conocer la situación de las personas sin hogar.
Y el martes 5 de noviembre, el obispo de la diócesis, don Joaquín María, y su obispo auxiliar, don José, comienzan la visita pastoral en la parroquia de San Antonio, en Aranjuez. Durante toda una semana, hasta el próximo domingo día 10, se reunirán con los diferentes grupos de pastoral con el fin de conocer mejor la realidad diocesana. El martes, en concreto, tendrán una reunión con los profesores y alumnos del Colegio de la Sagrada Familia y con Cáritas Parroquial.
Si quieren conocer la Catedral de la Magdalena de la mano de un experto, solo tienen que apuntarse a la próxima visita guiada el viernes 8 de noviembre de 5:30 a 6:30 de la tarde. El teléfono, tomen nota, es el 91-208-0461. Esta actividad forma parte del programa de actividades organizado este año por la diócesis en torno a la figura de la Santa.
Muchas gracias a todo el equipo y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Un fuerte abrazo.